Así es. Bueno, estamos con 26 minutos que pasaron ya de las 10 de la mañana. Y venía pensando, cuando hablamos de juego, casi naturalmente nos remitimos a infantes. Y no tanto, bueno, infantes, adolescentes. Más característico de una etapa. Con el juego se aprende, con el juego se estimula, con el juego podemos comprender determinadas reglas y hasta ahí vamos bien. Y después, con el tiempo, el juego, que necesariamente implicaba interacción con otro, se trasladó en un mundo más tecnológico a juegos de tipo más individuales. Juegos de pantalla, juegos de consola, juegos de ese tipo. Y con el tiempo también se fueron perfeccionando otro tipo de actividades a las que se les llama juego. Y los chicos, que son más proclives a entender todo como un juego, no siempre entienden la dimensión real de la palabra juego cuando se las da el mundo adulto. Y ahí empiezan a haber juegos que ya no son para niños, están pensados para otro tipo de público. Mezclale con tecnología, mezclale pantalla, mezclale un hermoso entorno y tenés el combo perfecto para inducir a un chico a un juego de tipo apuesta, a un juego donde hay dinero de por medio, a un juego donde existe ganancia, existe pérdida, puede llevar a algún tipo de descontrol en cuanto a la pérdida de la noción del tiempo, ni hablar de los recursos. Y así como en el juego de azar existe la palabra ludopatía, acá podríamos llamar ciberludopatía, cuando la cosa se pone crónica y compleja. Entonces, como nosotros sabemos re poquito, fuimos a preguntar a los que saben. Y por eso está ella con nosotros y la presenta Betty.
Bueno, está con nosotros la licenciada Ana María Abogado, licenciada en psicología. Además, es nuestro recurso constante cuando queremos respuestas claras y concisas. Y está a la orden del día. Y bueno, este es un tema, como bien decías, Juan, que preocupa y nos ocupa en este momento porque hablamos de adolescentes, niños, en algunos casos, de entre 12 a 14 años. Desde allí comienzan. Y bueno, mencionabas esto de las apuestas, que ahora, además, hay muchos que tienen billeteras virtuales. Así que desde ahí está esta posibilidad de acceder a estos juegos que parecen tan fáciles, ¿no? Porque, bueno, hablamos de fútbol y ¿quién no entiende de fútbol? Es lo que te hacen creer, ¿no? Que vos sabes todo. ¿Por qué no apostar en algo que vos sabés que vas a ganar? Y no siempre es así. Bueno, y esto tiene consecuencias, pero bueno, Ana, ¿qué tal? Buen día. Mejor que vos para contarnos o para desarrollar esta situación no hay. Mejor que vos para que des la palabra fija y precisa para también llamar la atención de los padres y de todos los adultos que están escuchando en este momento lo que faltaba.
Buenos días, Juan, buenos días, Betty, y a toda la audiencia. Un gusto estar acá con ustedes. Y es un tema que de a poco fue a emergiendo en la clínica, ¿sí? Uh-huh. Y observamos cuadros vinculados a la ludopatía online, ¿sí? Que son cada vez más recurrentes, ¿sí? Uh-huh. Se empieza a observar las consultas debido a estas conductas desordenadas, incesantes, permanentes, uh-huh, en los niños, prácticamente a partir desde los 12 años. Se sabe que un 80% de los chicos está en el tema de las apuestas online.
¿80?
Sí.
Impresionante.
Sí. Los adolescentes, el 80% de la población está en el tema de las apuestas online, arrancando desde los 12, uh-huh, desde los 12 en adelante, ¿sí? Sabemos que la pandemia aceleró estos procesos, uh-huh, antes ingresaban a partir de los 18 años, una edad más ya queriendo salir, o una adolescencia más, digamos, más tardía, pero ahora sí es una adolescencia, una etapa, una adolescencia temprana, podríamos decir, enmarcada por estas adicciones, ¿sí? Uh-huh. La ludopatía o el juego compulsivo en las redes, la modalidad online, podríamos encuadrarla dentro de los trastornos adictivos, ¿sí? Es una adicción, así como lo es la droga, así como es el alcohol, así como es el tabaquismo, ¿sí? A partir del DSM-5 podríamos encuadrarlo como una adicción, ¿sí? No tenemos que perder de vista este punto.
Claro. ¿Sí? Bueno, justamente en pandemia llegó una señora mayor preocupada, dice, porque fue al banco o necesitaba sacar del cajero los billetes y no tenía fondos. Ajá. Bueno, cuando indagó, fue directamente al banco, le dijeron, pero si usted retiró. No, no era ella, era su nieto que vive con ella, y para pagar estos juegos online había usado la tarjeta de la abuela. Sabía el código, sabía más que el código, la clave, y la había dejado sin fondos a la abuela.
Sí.
12 años
sí, 12
tenía
años.
En ese momento.
12 años, porque los chicos con todo lo que fue la pandemia adquirieron, ellos no podían salir a jugar a la calle en ese tiempo de aislamiento y de restricciones que teníamos. Pero ¿qué hicimos los adultos? Que eso tenemos que reconocer, le dimos las pantallas, les dimos celulares, le dimos, bueno, jugá acá adentro.
Sí.
Fuimos cómodos. Y también somos parte de generar estas adicciones. Tenemos que hacernos cargo. No se pensaron en modalidades creativas o innovadoras para ellos. Y hoy en día tenemos chicos que sin el celular no funcionan.
No.
¿Sí? Y sobre todo el mundo de las apuestas, que ya entramos ya en esto que vos estás contando, Betty. ¿Sí? No hay una restricción moral por parte de ellos. Y es patológico o es una enfermedad. ¿Por qué? Porque es compulsivo y ellos no pueden parar.
Claro.
De repetir esos juegos. ¿Sí? Que constantemente los atrapan. Y es como, ¿por qué vemos la enfermedad? Uno, porque ahí se ve, ¿no es cierto?, la mentira, el engaño. ¿Sí? No hay una restricción moral. Y por otro lado, la desorganización que genera a él y a su entorno.
Claro.
¿Sí? Pasa, digamos, a tener conflicto, a desvincularse de la realidad, a aislarse varias horas, muchas horas en los juegos, ¿sí? No hace la tarea, miente, engaña, ¿sí? Y ya hay una dificultad para diferenciar realidad de fantasía también, ¿sí? Que ellos muchas veces viven a través del juego, ¿sí? Muchas veces también los padres nos dicen, no, él no come, no almuerza con nosotros, no cena con nosotros porque está jugando, está en su pieza.
Está en su pieza.
Ese es el planteo de muchos padres. ¿Sí? Y el chico queda irritable, enojado.
Claro.
¿Sí? Y ahí, bueno, como somos un poco fáciles los adultos, no, déjale nomás que quede en la pieza, que quede ahí encerrado, no, así no molesta.
Sí.
¿Sí? Y nosotros también somos parte de promover esas adicciones en ellos. ¿Sí? Cuando tenemos que llegar a un desarrollo óptimo de la personalidad, ellos se están conformando, están creciendo, están madurando, ¿sí? En todos los sentidos, físico, biológico, ¿sí? Cognitivo, mental, emocional y cultural.
Claro.
Y nosotros no estamos pudiendo acompañar esto, ¿sí? Y creemos que, bueno, que poner un límite es una cuestión de, no quiero ser la mala de la película. Sí, la madre
asumir ese rol de límite, de poner los límites.
Pero ellos justamente necesitan ese límite. A partir del límite es como que ellos saben, bueno, hasta acá llego,
claro.
Y me acomodo y puedo crecer, puedo seguir a partir de este límite que me están poniendo desde afuera, ¿sí? Porque
claro.
Necesitan el acompañamiento de nosotros, los adultos.
Bueno, hablan también de que para apostar hay que ser mayor de edad. Algo pasó en la legislación que esto quedó de lado. Ahí hablamos con el abogado en línea. ¿Qué habrá pasado desde la justicia que esto dejó de tener de alguna manera vigencia? ¿O hay tanta facilidad ahora desde las tarjetas, desde las billeteras virtuales de acceder que no se cuestiona?
Muchos casos falsean datos directamente. A ver, y eso pasa con Facebook también. Supuestamente Facebook, para tener una cuenta tenés que tener más de 16. Y vos sabés de chicos de 12 que tienen su cuenta en Facebook.
Claro.
Simplemente falsean el dato y no hay un control de si está falseando, omitiendo o declarando adrede un dato que no es cierto. Y es un hueco que hasta ahora la empresa Meta, la dueña de Facebook, no ha podido resolver, y convengamos que tampoco le interesa resolver. Tampoco. Fíjate vos, el otro día veía un caso de un chico en una escuela, un recreo, va la profe y lo ve de lejos y él revienta el celular contra el piso. ¿Sí? Agarró y lo estrelló. Entonces, bueno, ni ahí que estuvo por acercarse en ese momento de calentura al pibe. Se acerca otro compañero y le dice, che, ¿qué pasó? ¿Cortó con la novia? ¿Tuvo una mala noticia? No, le dice, acabo de perder 40 mil pesos en una apuesta. Acaba de perder 40 mil pesos en una apuesta. Imagínate, a ver, el pibe que le dice al padre, porque después empiezan en este tipo de ludopatías que son las comunes en los ambientes físicos. A ver, por ejemplo, una persona que no tiene un control de sí mismo, que está enganchado en un sistema de juego, ¿qué hace? Sale del casino perdiendo, pide préstamo. Uh-huh. Bueno, le debía a no sé cuánta gente plata. Y eran compañeros de él, etcétera. Y después caes en la mentira, porque una cosa va llevando a la otra. Papá, necesito que me transfieras a mi Mercado Pago tantos miles para X cosa. Ponele para comprar, no sé, qué sé yo, te invento. Material para la escuela. Uh-huh. El padre le transfiere. Y no es para comprar material para la escuela, es para ir a jugar al casino online. Claro. O sea, y otra vez entra en ese círculo, que es el mismo círculo que están los adultos en el mundo real del casino, y es la misma, no hay diferencia entre uno y otro. Uh-huh. Y las reacciones son iguales: violencia, ira, frustración. Y después tenés las consecuencias concretas: endeudamiento, no sabes a quién le debe, después lo vienen a apretar, lo tonguean para que pague lo que debe, etcétera. Estamos hablando de pibes de 12, 13, 14 años. Uh-huh. Eso es impresionante. Sí, los profes y los preceptores son los que mejor perciben, porque son los que están con los chicos ahí en el recreo, porque esto pasa inclusive dentro de las escuelas, o sea, en cualquier lugar, en cualquier momento. Uh-huh. Pero les llegaba esto, lo percibían, porque ellos no paran ni siquiera estando en la escuela. Ese es el punto, no es que pasan las escuelas, no, ni siquiera en la escuela paran de jugar.
Sí, es grave esta situación. Sí, tenemos que tener en cuenta que el cerebro de los adolescentes todavía está inmaduro en relación a ciertos frenos inhibitorios, a diferencia de los adultos, sí, y se va conformando una verdadera adicción a los juegos. Mm. Tenés una dependencia muy fuerte, sí, tenés una persistencia, digamos, una adaptación al estímulo que se hace algo permanente en ellos. Mm-hmm. Sí,
claro, y que más se complica, digo, ¿no? Porque no hay un horario donde se cierra internet, ya no podés jugar, ya no podés, o sea, podés estar 24. La madrugada donde los papás duermen o la familia duerme.
Y esto que decía recién Juan, tiene que ver con el síndrome de abstinencia, que no puede estar si no puede jugar, ¿viste? O si el docente le dice, no, guarda tu celular, ahí aguantate la cara desde adolescente.
No, porque estoy pendiente del resultado.
Sí, y te arma como un síndrome de abstinencia, ¿viste? De digamos, irritabilidad, enojo, te contesta mal, ¿viste? Ya cambia el humor de él y de la clase, inclusive, estando en las escuelas. Mm. ¿Sí?
Y aparte un enganche que tienen estos sistemas, pues esto está perfectamente armado como una hermosa caña de pescar, que para darte de alta, inclusive no hace falta ni siquiera tener dinero. Vos te generás la cuenta y el casino te provee una X cantidad de dinero virtual para que vos empieces. O sea, el tema es engancharte, porque saben y está probadísimo de que una vez que entraste es muy difícil dejarlo. Entonces, si vos no tenés plata, no importa. Nosotros te proveemos ponerle 100 créditos por la suscripción. Uh-huh. Y claro, con esos 100 créditos entraste a ver cómo diablo funciona la cosa, ganaste un par, perdiste otros y ahí ya empezás. No, pero lo voy a recuperar. No, pero saco. No, pero no, y se te terminó. Y ahí empieza el conseguirme más. Uh-huh. Y empezamos con la cuenta de Mercado Pago, con la billetera virtual de Wallah, con cualquiera de las que sea, y cargame crédito, y es un círculo bastante complicado.
Es un círculo bastante vicioso. Ingresan muchas veces por sugerencia de los influencers, ¿sí? En las redes sociales, o deportistas también que publicitan estos espacios. Uh-huh. Entonces, ahí los chicos empiezan a entrar y a apostar, ¿sí? Por lo general, la primera vez se gana, ¿sí? Le dan como esa sensación de que, bueno, gané, soy bueno para esto. Claro. Una segunda vez, y ya en la tercera empezamos a ir en picada. El proceso que recién decía Juan, ¿no es cierto? Y ahí ya entramos ya en lo patológico, ¿sí? Uh-huh. Que para salir, empiezo con un montón de conductas antisociales, de robo, mentiras, engaños a todo mi entorno, ¿sí? A mis padres, a mis abuelos, a quien fuera, a mis tíos, ¿sí? Demandando ese dinero que me presten, ¿sí? Bajo mentiras y engaños, totalmente.
Claro, y la pregunta ahora es, ¿qué hacemos frente a esto? Cuando tenemos un adolescente que ya está, ya es ludópata, digamos, que no puede evitar esta situación, la actitud de los padres, de los adultos en sí.
En primer lugar, tomar conciencia, no moralizar la situación, porque antes se decía, ¡ay, fíjate, es ladrón! Es sinvergüenza o lo que sea, evitar esa condena moral que muchas veces tenemos, sino que verlo como un trastorno de la salud mental. Uh-huh. Y poder tratarlo desde esa manera, que vaya a una consulta con un profesional, con un psicólogo, en casos donde está muy desbordado emocionalmente, se verá en la evaluación psicodiagnóstica, se ve la necesidad de con el psiquiatra. Si hay que medicarlo un poquito, uh-huh. Sí, eso ya es criterio.
Depende de los niveles.
Depende del nivel metido en el que esté. Uh-huh. Pero ayudarlo también con la psicoterapia, y hay instancias de terapias grupales también para esto, ¿sí? Uh-huh. Dispositivos que van armando los profesionales. Pero en primer lugar, la consulta con el psicólogo para empezar a trabajar sobre esto. Y trabajar con la familia también. Sí, es como las adicciones. Se hace el mismo abordaje. Uh-huh. Sí. Para tratar de ir elaborando, y ahí se trabaja en profundidad en las entrevistas, bueno, ¿por qué empezaste a jugar? No sé, justo falleció mi abuelo y me sentía bien ganando en el juego. No podía asumir un proceso de duelo y empecé.
Una pérdida física la reemplazo por una posibilidad de ganancia.
Muchas veces hay un disparador. Me peleé con mi novia de hace 3 años y empecé con esto. Así que acá sí soy ganador. Sí, es muy compleja el mundo de la afectividad, ¿sí?
Como que siempre buscando la satisfacción inmediata.
Exactamente. También esto de las redes sociales y lo online te trae eso. ¿Sí? Tiene que ser ya. Uh-huh. ¿Sí? Hay que enseñarles a ellos que todas las cosas tienen un proceso. Y ellos tienen lo inmediato, el ya. Si no, se frustran. Claro. Muy fácilmente, ¿sí? Uh-huh. Y les cuesta. Tienen muy poca tolerancia a la frustración, justamente, ¿sí? Uh-huh. Y antes nosotros, a diferencia de nuestra generación, antes, no sé, vos te tenías que ganar las cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, si bien, no sé, querías esa bicicleta, bueno, a fin de año, si pasás de año con la libreta en mano, tenés tu bicicleta. Y hacíamos todo un esfuerzo sobrehumano para llegar a ese juguete, a esa bicicleta.
O al ahorro por ahí, ¿no?
Exactamente.
Se juntaba la moneda o algo como para llegar a esa meta.
Sí. Pero los adultos de ahora tenemos mucho complejo de culpa. No queremos ser los malos, los padres crueles, los... ¿Viste?
No queremos ser los padres que fueron nuestros padres para con nosotros.
Exactamente. Y bueno, entonces queremos ser modernos, adaptarnos a este sistema, pero tampoco es así. Uh-huh. Ni ser tan restrictivos, ni ser tan
liberales,
¿viste? Hay que buscar un equilibrio a las cosas, me parece. Uh-huh. ¿Sí? Y el adolescente necesita límites.
¿Y qué hago? ¿Le saco el celular? Ahí está, ¿viste? Como decir, porque el que está en casa dice, bueno, pero el celular al final te trae que se engancha con esto, que se engancha con aquello, que puede apostar, que puede... ¿Qué hace? Tiene que controlar más el celular, o sea, controlar en el sentido, a ver, ¿cómo está tu cuenta? ¿Dónde estuviste invirtiendo? ¿Qué haces con tu...
Exactamente.
Con lo que te paso, dices, ¿no?
Sí,
la billetera virtual.
Papás también mirar, porque dicen, no, eso es... muchos adolescentes dicen, no, eso es mi privacidad.
Sí, no, estás invadiendo mi privacidad.
Estás invadiendo mi privacidad, no.
Pero en las películas norteamericanas, el padre no entra a la pieza del hijo sino golpea la puerta.
Ajá.
Pero eso lo veo en todas las películas. El padre o la madre... está por entrar a la puerta, no entra a la habitación del hijo sino golpea la puerta. Uh-huh. Mamá entraba pero con una patada, con dos chancletas en la mano, con
eso
una puntería fundamental.
Cosas de la actualidad.
Y creo que tan loco no salimos tal. Pero es una cosa interesante eso. Sí. No, porque es un mundo privado y no tenés por qué invadir la privacidad del hijo. O sea, eso es en la cultura norteamericana y es muy fuerte eso. Y acá lo mismo. No, mi celular es mío, no puedes tocar, no puedes revisar mi celular. ¿Para quién es el adulto acá?
Sí, pero es un mundo al que ellos están expuestos, ¿viste? Y no sabemos quién está detrás de todo esto.
La ironía de la falta de charla de Flaco, le estás regalando tu información a Dios, María Santísima, y yo que soy tu padre, me decís que no te puedo tocar el celular.
Sí.
Y estás ventilando fotos con poca ropa, en el caso de las chicas, o con mucha ropa, lo que fuera, o hablando con desconocidos que no sabes ni quiénes son. Y me decís a mí que no podemos tener una charla.
Fíjate, o sea, la paradoja, ¿no?
Por eso.
De las comunicaciones. Por un lado, no, es mi mundo privado, y por el otro...
Estás ventilando todo tu vida.
Todo el mundo sabe en las redes sociales lo que está pasando con ese chico, esa chica.
Claro, como que estás en la pizza, no le dejas entrar a papá, pero tenés el ventanal abierto ahí.
Y sí. Y entran todos.
Te ven todos, aparte.
Muchas veces los padres son los últimos en enterarse, cuando ya explotan los conflictos en la escuela, en los clubes, en los distintos lugares, ahí, bueno... Uh-huh. Es también un llamado de atención a todos los papás a estar atentos, a despertarnos, a acompañar, digamos, los procesos de ellos.
Claro. Y hay aplicaciones que restringen justamente la instalación de otras aplicaciones.
Ajá.
Que eso ya de entrada, si le vas a dar un celular por primera vez, ya metele todas esas aplicaciones que son las que bloquean la posibilidad de instalar ese tipo de aplicaciones. De casinos. Porque el engaño.
Claro, pero ahí otra vez partimos de la ignorancia. O sea, los papás a veces no saben de estas cuestiones.
De que existe una aplicación de que puede prohibir o restringir, mejor dicho. Si no querés prohibir, restringir el acceso a determinados sitios, a determinadas páginas o a descargarse determinadas aplicaciones. Pero fíjate que el engaño es tan sutil que las apuestas no necesariamente son ruleta o esta cosa. Resultados de partido de fútbol.
Sí.
Manchester City contra Manchester United. Ay, mirá, claro, es deporte, entre comillas. No, estás apostando guita con eso.
Exacto.
Pero te motiva a estar enganchado, esperando, especulando el resultado y la adrenalina, la dopamina y todo lo que genera ese estado de ansiedad. Es impresionante, y si no lo sabes manejar, estás en el horno.
Claro,
y si el resultado te es adverso a tu apuesta...
Uh-huh. Y encima hay juegos que son lindos, como el que vos decís, viste, o juegos de que te atrapan,
claro,
que no son juegos feos.
Y que te atrapan, saltan,
te divierten, que te reís, que interactúas con famosos, influencers, ¿viste? Me hago más amiga de Messi. Messi ni se entera de lo
que... No sabe ni que existo.
Claro, y que es muy intuitivo, ¿no? Muchas veces, por eso digo, no hace falta ir a buscar el juego, sino que el juego aparece mientras estás desarrollando otra actividad, muchas veces.
Claro.
Hablemos de los niños chiquitos, por ahí, que puedan entrar en estas... En esta situación, bueno, ya después, cuando manejan estas billeteras virtuales, por ejemplo, como uno de los pasos.
Sí, o si no, también el tema de los juegos, también me llamó la atención, en los juegos de Facebook, por ejemplo, y otras aplicaciones también, niños más chiquitos, ¿sí? Ponele 8 años, 7 años, y aparecen chicas con escotes, ¿viste? Que es un sobreestímulo también, eso está pensado. Sí, esas chicas así con algún escote, provocativo, sugestivo, para atrapar y llamar la atención también desde lo sexual, ¿no es cierto? Eso también está pensado fríamente.
Sí, nada es casualidad.
Nada es casualidad, y que la chica juega y muchos niños pequeños miran eso. Sí.
Están sobreestimulados realmente.
Sí, sí, sí.
Hay tema como para seguir en la mañana entera, si damos pie, ¿no?
Demasiado. Consulta. Entonces, primero, charla padre-hijo muy sincera. Sí. Consulta a un profesional.
Consulta a un profesional. Reconocer... Un psicodiagnóstico para saber dónde estamos pisando con respecto a la salud mental. En qué nivel de adicción está. Si recién empezó y, bueno, empezaron los conflictos. O ya viene, ya instalado. No sé, es distinto a un niño que desde la pandemia arrancó con esto. ¿Cómo lo sacás? ¿Sí?
Son 2-3 años ya que está.
Sí, que está ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo hacia adentro, en profundidad, con los profesionales de la salud mental y un acompañamiento integral, ¿sí? Persistente también, así como esto en el tiempo se va instalando, es un trabajo de los profesionales de la salud mental con el paciente de, bueno, ir viendo hacia atrás y cómo podemos apuntar de aquí hacia adelante. ¿Sí?
Claro, o sea, no, hace 3 años tu pibe está así, no pretendas que con una charla con un psicólogo ya se le va a pasar.
No. Es un proceso terapéutico el que
entender
se comienza.
Eso.
Es un proceso que lleva tiempo también. Y como todo, tiene sus altibajos. Sí, tiene sus altibajos, hay recaídas en el proceso. Sí. Entonces, bueno, y el acompañamiento de la familia es fundamental también en esto. ¿Y por qué nosotros como familia no nos dimos cuenta? Que estaba pasando eso.
¿Qué hueco dejamos por el cual la andija se metió ahí y el problema está instalado?
Sí, tal cual.
Interesante. Bueno, mi querida, como decía Betty, nos dejó picando un montón de cositas. Porque son temas que tienen aristas y por ahí raíces más profundas de las que uno se imagina, que detonan en el lado del juego. Pero hoy el juego está instalado, es una realidad. Me decías, el 80% de los pibes está metido en esto.
Sí.
Así que si por lo menos no empezamos a instalar el tema en la sociedad y a darnos cuenta de que esto está pasando, estaríamos contribuyendo con nuestro silencio a que siga pasando.
Exactamente.